Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios.
En la semana, como les he dicho, como un predicador, el mensaje del domingo no es cuestión de unos minutos nada más aquí, es cuestión de buscar al Señor antes y luego, después de predicar, me voy a casa y el Señor sigue hablándome. Y sigo pensando, reflexionando sobre, meditando en lo que me dio para predicar. Y entonces me di cuenta que el mensaje del domingo pasado no había acabado, que hubo más. La semana pasada hablé de las facetas de la fe, y yo voy a llamar este mensaje Facetas de la Fe Parte 2. ¿Sí? La semana pasada vimos lo de Elías especialmente, pero también Moisés, que eran profetas y que Dios les dio tareas extraordinarias, trabajos especiales, que no todo cristiano, por supuesto, va a hacer. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y los ayudó a entrar en el pacto, el primer pacto con Dios y un pueblo, el Antiguo Testamento. Y Elías, por su parte, su llamamiento fue llamar al pueblo a volver a ese pacto. Ellos se habían alejado del pacto. Los profetas, después de Moisés, eso era su trabajo más que nada. Llamar a la gente, al pueblo, a volver al pacto. Porque ellos ya tenían el pacto, el Antiguo Testamento, pero se apartaron una y otra vez. Entonces, esos llamados, esos llamamientos, eso me confunde. ¿Cuándo digo llamado y cuándo digo llamamiento?
Es lo mismo.
¿Es lo mismo? Ok. El llamado o el llamamiento de estos profetas eran extraordinarios. Y, pues, por supuesto podemos sacar principios, pero lo que ellos hicieron no eran cosas que se repitan, sino cosas que se recuerdan y forman una base para nuestra fe. Pero entonces vimos dos facetas de la fe con ellos, que por un lado la Biblia en Santiago habla de cómo Elías era un hombre de fe y de oración, y que la oración del justo es eficaz y todo. Pero otra faceta era la parte de Dios, que Dios le dio su fe como un don al hacerle ver en su espíritu, ¿verdad?, lo que Dios tenía planeado, lo que Dios iba a hacer. Entonces, la fe es ver al que es fiel, ¿verdad? La fe es confiar en Dios. La fe no es una fuerza que nosotros tengamos, que nosotros podamos dirigir donde quisiéramos para hacer lo que quisiéramos, no. La fe es confiar en Dios, ¿sí? Pero entonces vimos dos facetas de fe en Elías, que la parte de él y la parte de Dios. Y vemos esto en la Biblia, que Dios nos da la fe para ser salvos, dice Efesios 2, 8 y 9. Entonces, en cierto sentido, la fe viene de él. Él abre nuestros ojos para ver que Él es fiel, que Él es confiable y nos da fe, nos da confianza, ¿sí? Pero a la vez vemos en la Biblia que le agrada a Dios cuando nosotros tomamos lo que nos da y lo ejercemos y lo usamos y lo expandemos para tener más fe, ¿verdad? Eso es muy importante. No todos recibiremos un don de fe, como vimos en Elías. Eso era un don. ¿Me entienden? La Biblia habla de diferentes dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12. Y uno de los dones es la fe. Esto no es la fe ordinaria, no es la fe salvadora, es una fe especial para hacer algo especial. Le dijo a Moisés, ve a Egipto, vas a sacar al pueblo, yo voy a hacer prodigios para que lo saques. Le dijo a Moisés, a Elías, ve al pueblo y diles que vengan y que pongan un altar a su Dios y tú vas a hacer otro altar a mí y vas a pedirme que mande fuego. Él no inventó esta idea. Esto fue un don que Dios le dio al hacerle saber el plan, ¿sí? Entonces, es otra faceta. Hay una fe que es ordinaria, más ordinaria. Todo es sobrenatural, es más que ordinario, ¿verdad? Porque viene de Dios. Pero me explico. Hay una fe que es más común y una fe especial que es un don, ¿sí? Para ocasiones especiales. Pero dicho esto, en los mismos capítulos, 1 de Reyes 17 y 18, vemos otras facetas de la fe. Y el Señor no me dejó dar un solo mensaje y ya. Por ejemplo, quiero que vayan ahora a 1 de Reyes 17 y vamos a leer de 9 a 15. 1 de Reyes 17, de 9 al 15. Y creo que lo tengo aquí, déjeme ver, sí. Verso 9, déjeme cambiar la versión, porque yo tengo la moderna aquí, quiero usar la versión que la mayoría de ustedes tienen, la de 1960. Verso 9, entonces, dice Dios a Elías, verso 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Sidón es el Líbano ahora. Yo fui al Líbano en 2012, se me hace. Líbano es muy bonito, está en la costa. Dice, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, esto es el verso 10, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Wow. Entonces, facetas de la fe. Dios le dijo a Elías lo que iba a hacer, pero tuvo que esperar 3 años y medio para el cumplimiento de la promesa. Entonces tuvo que sobrevivir durante este tiempo. Y Dios dice que Dios ya había mandado u ordenado que esta viuda lo sostuviera, ¿verdad? Allá en Sarepta de Sidón. Dios ya había mandado esto. Interesante. Porque cuando llegó el profeta, él entendió que Dios ya había revelado, ya había ordenado a esta viuda sostenerlo, pero la viuda no se dio cuenta. ¿Ven? Ella no se dio cuenta de nada. Ella no entendió el propósito de Dios. Y dijo, viva Jehová tu Dios, que yo no tengo. ¿Sí? Tu Dios. ¿Por qué dijo eso? Porque era de Sidón, no era israelí, no era judía. Era de otra nación, era gentil. No tenía pacto con Dios. Pero era un país vecino, por tanto, entendieron algo del Dios de Israel y cómo los israelitas adoraron a su Dios y que tenían profetas. Y normalmente estos profetas se vestían de una manera diferente. Muchas veces como Elías, pues tenía, como Juan el Bautista, digamos, él se vestía de ¿cómo dicen? Piel de camello, ¿verdad? Algo muy áspero, algo muy como del campo, no era ropa normal. Entonces se dio cuenta ella que era uno de estos locos de Israel, un profeta, y dijo, Jehová tu Dios, vive Jehová tu Dios. No era el Dios de ella, pero reconoció que era el Dios de él, y le dice que no tiene. Entonces es interesante, ¿sí?, que Dios dice que había ordenado que ella sostuviera a Elías, pero ella no se dio cuenta. Y es una faceta de la fe, porque hermanos, hay cosas que Dios tiene para nosotros hacer que no nos damos cuenta. ¿Sí? Efesios 2:10 dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado obras para ti, para mí. Dios ha preparado obras para nosotros. ¿Se dan cuenta? Pero no voy a decir muchas veces, más bien voy a decir que casi nunca entendemos. Es muy raro que sepamos todo lo que Dios tiene en mente. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Pero esto no quiere decir que tú vas a saber todas las obras. Él las tiene preparadas, y nosotros tenemos que caminar por fe, y en el camino vamos a encontrar estas obras, sin darnos cuenta a veces. ¿Sí me explico? Algo llega que tú puedes hacer, ¿sí? Y Dios lo tiene planeado, preparado para nosotros. Por eso caminamos por la fe, no por vista. Aún los profetas como Elías no sabían todo, nada más. Dios les dio revelación para lo poco que iban a hacer. Yo creo que la batería se está. ¿Me explico? Aún Elías, él no entendió todo. Dios le dio conocimiento de su parte. A Moisés también. A José, por ejemplo, le dio revelación de que iba a reinar, gobernar, pero no le explicó todo. Entonces, nosotros tenemos que caminar por fe. Y esta mujer no era de Israel, sin embargo, le tocó sostener al siervo del Dios de Israel. Dios usa cualquier persona, de la iglesia o fuera de la iglesia, no importa, Dios está en control de todo. Entonces, esta mujer, Dios la escogió para sostener a Elías, pero fíjense, Dios muchas veces está haciendo más que una cosa a la vez, porque la iba a usar para sostener a Elías, pero a la vez era viuda y no tenía para comer, ni para ella ni para su hijo. Entonces Dios, su plan era bendecirla a ella y a su hijo, a la vez que bendijo a su siervo Elías. Así es Dios, ¿verdad? Él es tan sabio. Dijo a Abraham, a través de tu simiente, o dijo primero, tú serás bendición para todas las familias de la tierra. Dios quiere usarnos como bendición. para todas las familias de la tierra. Pero muchas veces nos bendice a nosotros para ser bendición, pero también bendice a otra gente, aún no de la iglesia, para recibir de nosotros. ¿Sí me explico? Son facetas de la fe. Ella no era israelita, pero Dios no le dio una tarea demasiado difícil. Dios no nos da algo más allá de nuestra capacidad. Le dijo nomás, hazme un bocado de pan primero. No tenía mucho que perder porque iba a morir de todos modos. Solo tenía un puñado y pues iba a morir. Si le da un poquito al hombre de Dios, pues vamos a morir más temprano. Pero de todos modos vamos a morir. ¿Sí? Pero fue como una prueba. Miren cómo es la fe. Dios dice, toma lo que tienes y dámelo a mí. Pero ¿por qué? Tú tienes todo. Así es Dios. Es una faceta de la fe. Muchas veces Él requiere algo de nosotros. Yo no tengo dinero, Señor. Ajá. Pero da lo que tienes a la iglesia. Dalo al siervo de Dios. Dalo a la obra de Dios. Pero no tenemos suficiente. Ajá. Si te doy 10, el 10%, no alcanzo con lo demás. Pero Dios dice, haz lo que te digo y verás. ¿Sí? Entonces, esta mujer, aunque no era de Israel, hizo lo que le dijo el hombre de Dios. ¿Y qué pasó? Fue suficiente su harina y su aceite para años. Imagínense, un milagro. Ella, a lo mejor, reconoció que era profeta este hombre, porque dijo, vive Jehová tu Dios. Ella supo que era profeta, pero hubo muchos profetas, había muchos, y se creían locos. Y entonces, tú eres un profeta, ok, está muy bien, sí, pero yo sé cómo son los profetas, muchos son locos. Ella no entendió la conexión que este hombre tenía con Dios. Ella no se dio cuenta. Este era un verdadero profeta en contacto con el Dios del universo. Y si le obedeces a él, Dios te va a bendecir. ¿Sí? Entonces, es una faceta de la fe que muchas veces tenemos que andar en nada más obediencia sin saber seguramente si, cómo vamos a ver el milagro, ¿me entienden? Pero ella hizo lo necesario porque era palabra de un profeta. Ahora, tú y yo podemos decir, pero no tenemos un profeta en nuestra casa, como esta mujer. Ajá. Pero recuerden que hace unas semanas prediqué aquí que Jesús es el último y el más grande profeta. Es el profeta de todos los profetas porque Él es la última palabra. Él es la palabra de Dios viva que nos habla de parte de Dios. Y lo que Él dice es cierto. Y nosotros tenemos su Nuevo Testamento que Él nos ha dado. Cada promesa allí viene del profeta. De todos los profetas, y es palabra del Señor. Entonces, nosotros podemos confiar en esa palabra. Si dice Jehová, mi Dios, o el Señor, tu Dios, suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, es la palabra del profeta. Puedes ir al banco con esa palabra. Te aseguro, Dios te va a pagar, Dios te va a dar. Lo que Él dice, Él va a cumplir con su palabra. Él, si siembras una semilla que Él te dice sembrar, puedes tomar por cierto que Él va a multiplicar esa semilla y darte una cosecha. Es una faceta de la fe, hermanos, muy necesaria para nuestras vidas diarias, ¿verdad? Pero luego, miren lo que pasa, otra cosa, y mencioné esto la vez pasada, pero quiero repetir. Porque, ok, están comiendo, tienen lo suficiente, pero luego, ¿qué pasa? De repente, la viuda, su hijo, se enferma y muere. Y esto, imagina, esto revela otras facetas de la fe. ¿Por qué? Porque, número uno, Hay los que predican hoy que si tú aceptas a Jesús, esto quiere decir que vas a flotar sobre un lecho de rosas hasta llegar al cielo y todo saldrá muy fácil y Él va a contestar todas sus oraciones así y nunca tendrás problemas. Los cristianos no deben tener problemas. No, no, no. Esto revela otra faceta de la fe. El bien y el mal, lo bueno y lo malo llega a todos. ¡A todos! ¡A todos! La vida aquí es una prueba, es un valle de lágrimas, es una batalla continua. Nunca llegamos a un estado en que todo está bien por siempre. ¡No! Tú puedes hacer todo lo que Dios te dice y sin embargo te llega una calamidad, una crisis. Es normal. Es normal. Su hijo se murió. Ahora, ¿qué dijo ella? ¿Tú has llegado aquí para hacerme consciente de mis pecados? ¿Por eso llegaste, hombre de Dios, para mostrarme mis pecados? La primera cosa que esta mujer que no conoció al Señor, ella no conoció al Dios de Israel, entonces una crisis la tomó como mala suerte, como que Dios mismo es así, Él nos condena, Él nos juzga, Él nos va a castigar, merecemos algo feo, algo malo. Eso era su primera reacción y es normal. Muchos que no conocen bien a Dios, todo lo que pasa, piensan que es un castigo de Dios, que Él es así, que Él nos castiga y nos está... Él está sobre nosotros como con una garrota para pegarnos bien fuerte. Quiere castigar, ¿sí? Pero no, hermanos. Mateo 7, de 24 al 27. Jesús mismo, el profeta de Dios, la palabra de Dios, Jesús mismo dijo... Nos habló de dos hombres que construyeron sus casas sobre dos fundamentos. Uno construyó su casa sobre la arena y otro construyó su casa sobre la piedra, ¿sí? Un fundamento firme. Pero noten, después de construir las casas, en contra de las dos cayeron lluvias, soplaron vientos y el río subió y pegó con ímpetu contra las dos, ¿sí? Entonces las dos casas experimentaron vientos, lluvias, inundación, problemas, crisis, pandemia, la pérdida de dinero, enfermedades, todo tipo de problemas en la familia, todo llega en contra de las dos casas. Los cristianos experimentan problemas igual que los no cristianos. Lo que cuenta es la respuesta, cómo respondemos, ¿sí? Esta mujer no conoció al Dios de Israel, entonces lo tomó mal. Pero en Elías vemos otra respuesta. En primer lugar, esto no fue una cosa esperada, ¿verdad? Entonces quiero que noten esto. Que simplemente porque era profeta, esto no quiere decir que todo, él lo vio todo ante en todo su futuro. Él no vio todo su futuro. Como nosotros no vemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar mañana. Fue una cosa inesperada. Él no tuvo una palabra de Jehová para enfrentar esta crisis. Lo de los profetas de Baal, sí, él entendió lo que Dios iba a hacer, pero en este caso no. Entonces, ¿qué hizo? Cuando algo nos pega, ¿sí? La mayoría de veces nosotros no entendemos el porqué. No sabemos el porqué. Pero lo que es importante es lo que hacemos con lo que nos enfrenta. Elías, al enfrentar esta situación, dijo, dame tu hijo. Y lo llevó a su recámara, arriba. En aquellos tiempos, ella hizo una, un cuarto, un aposento alto para él, y él se quedó ahí arriba. Entonces llevó al hijo allá y lo acostó sobre la cama, dice. Y luego oró a Dios fervientemente y honestamente. Vamos a verlo otra vez allá en el capítulo. Primero de Reyes 17, 19. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Entonces su reacción fue llevarlo a Dios, llevarlo aparte para buscar a Dios. Y clamando a Jehová, verso 20, dijo, Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo? Quiero que noten esto, hermanos. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora, conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la crisis le llegó a Elías igual que cualquiera de nosotros. Pero él fue y oró y buscó al Señor. Y quiero que noten que él se quejó en cierto sentido, se quejó a Dios al principio. ¿Se dan cuenta que está bien quejarse a Dios? En muchos de los salmos veremos que los salmistas se quejaron. Dios mío, ¿hasta cuándo me dejas aquí? Estoy llorando todas las noches aquí sobre mi cama y tú no me contestas. ¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío. Es una buena lección, otra faceta de la fe, que está bien llorar delante de Dios, quejarse, decirle la verdad, expresar nuestras dudas, nuestra frustración, nuestro temor y todo a Dios, hasta enojo. En los salmos se expresa el enojo en contra de enemigos, porque Dios quiere que lleguemos delante de Él con estas cosas y que las expresemos a Él. Y luego Él es el único que puede recibir todo esto, ¿verdad? Y darnos paz y ayudarnos a enfrentar el problema. Entonces Él se quejó a Dios y luego se tendió sobre el niño. No entiendo esto, la Biblia no explica, pero se puso sobre su cuerpo tres veces. Se tendió sobre él, tal vez para un punto de contacto. No sé, se puso ahí, Señor, deja que la unción que tienes en mí, que fluya, que le dé, que transmita vida a él, Señor. Dale su vida, haz que su alma vuelva. Y se puso sobre el niño tres veces, hermanos, y rogó al Señor que su alma se regresara. ¿Sí? Lo interesante para mí, hermanos, no sabemos el porqué de tenderse sobre el niño, pero lo interesante para mí es que lo hizo no una vez, no dos veces, sino tres veces. ¿Cuánto tiempo duró todo este episodio? No sabemos, la Biblia no nos dice cuánto tiempo duró, pero lo más probable es que duró bastante tiempo, un tiempo largo. Y lo importante es que no oró una vez, ligeramente. Bueno, Señor, sánalo. Y ya. No. Vemos que oraba y oraba y oraba repetidamente antes de recibir la respuesta. Entonces es una faceta de la fe de Elías. Él no aceptó el estatus quo. ¿Saben qué es status quo? Son palabras latinas. ¿Saben qué es? El status quo quiere decir el estado como es. Él no aceptó las cosas ¿Cómo era? Es importante. Nosotros muchas veces aceptamos el status quo, las cosas como son. Bueno, mi familia es un desastre, no se aman. Este es alcohólico, este no ama a Dios, esta persona es muy rebelde, nos peleamos. Esta persona está enferma, tiene una condición. Pues, ni modo, ¿qué puedo hacer yo? Y llegamos a ser fatalistas. Así es la vida, así es la política, así es el país, así es mi compañía, así es mi familia. Pero vemos aquí con Elías que él no aceptó el status quo, la situación tal y como era, sino que él buscó a Dios por un resultado diferente, una respuesta diferente. Él oró por una respuesta diferente. No, Señor, eso no conviene. Me has traído aquí con esta mujer, me está ayudando, me está hospedando aquí en su casa. No conviene, Señor, que su hijo muera. Esto no es aceptable, Padre. En el nombre en tu nombre, Señor, te pido que hagas algo diferente. No acepto esto como es. No acepto esta situación, Señor, que su hijo muera. Ella que está sirviendo, que está ayudando y ha perdido a su hijo, Señor, muéstrale que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios que da resultados, que tú puedes sanar, Señor, que tú puedes levantar y resucitar, Señor. Haz algo diferente, te ruego. Gloria a Dios, es una faceta de la fe. Nosotros vivimos en un mundo de incredulidad. Es un mundo que no cree que Dios exista, que Dios haga nada, Dios nunca hace nada. Y nos llegan muchas pruebas y aflicciones y dificultades. Podemos aceptar el status quo, la situación tal y como es, o podemos hacer algo diferente. ¿Sí? En Lucas 18, el principio del capítulo, Jesús habla de un juez injusto en cierto pueblo que no temía a Dios ni respetaba a nadie. Y sin embargo, una mujer viuda en ese pueblo siempre le llegaba rogándole por una respuesta, una ayuda en su vida. No sé, no sabemos la situación, pero algo legal que ella necesitaba, y intercedía continuamente. Se puso delante de este juez y le rogaba continuamente. Y el juez dijo: aunque no teme yo, temo a Dios ni respeto a los hombres, esta mujer, si continuamente viene a mí, pues me molesta mucho, le voy a dar su respuesta que quiere. Lucas 18, ¿sí? Y luego el Señor, al final de la historia, dice: hallará, el Señor cuando venga, hallará fe en la tierra. La idea es que mis seguidores, ustedes, aprenderán la lección de esta mujer y orarán con fervor y con perseverancia, ¿o no? En Mateo 15 hay la historia de la mujer cananea, que no era de Israel tampoco, que su hija tenía un demonio. Y le llega, cuando Jesús llega allí, ella se acerca a sus discípulos a rogarles que ayuden, que la ayuden con su hija. Y la dicen: no, pues quítate por favor, tú no eres judía, no eres de parte de nosotros, no tenemos nada que ver contigo. Y ella seguía rogando: sí, pero necesito algo para mi hija, por favor. Su maestro, él es capaz, por favor, dile que me ayude. Mujer, por favor, vete, déjanos. Y luego ella viene, se acerca a Jesús mismo y se fue, postra ahí delante de él y dice: Señor, te ruego que me ayudes. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? No es justo dar el pan de los hijos a sus perros. ¡Wow! ¡Qué insulto! Dios dijo esto. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su maestro, de su dueño. Te ruego por una de esas migajas, Señor, para mi hija, por favor. No acepto el status quo. No acepto que mi hija sea poseída por un demonio. Por favor, Señor, tú eres capaz de hacer algo diferente. Te ruego. Y yo creo que Jesús con una sonrisa dijo, ay mujer, grande es tu fe, vete a tu casa, tu hija está libre ahora. Una faceta de la fe, hermanos, facetas de la fe. La semana pasada vimos el milagro del fuego que cayó del cielo y cómo Elías venció a los profetas falsos, ¿verdad? Pero aún allí, después de estar una victoria tan grande, es interesante lo que pasó, hermanos. La gente se arrepintió cuando cayó el fuego. Se arrepintió y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, no Baal, Jehová es Dios. Y sus corazones volvieron a Jehová, ¿sí? Entonces, una vez que se arrepintieron, hermanos, el camino se abrió para Dios bendecir a ellos, para su bendición fluir otra vez. Antes no llovió, ¿por qué? Porque eran idólatras, rebeldes. No, iban en contra de Dios, alejándose de Dios. Si te vas mal, Dios no bendice al rebelde. No te puede bendecir si tú vas en contra de todo lo que te dice. Ellos no eran paganos de otras naciones, eran su pueblo. Ellos entendieron el pacto y de todos modos desobedecieron y se alejaron de Dios. Entonces no puede fluir la bendición de Dios en tal caso. Pero una vez que se arrepintieron, se quitó este obstáculo, ahora la bendición pudo fluir. Dios pudo mandar la lluvia otra vez para que tuvieran una cosecha, ¿sí? Pero fíjense lo que pasó. Primero de Reyes 18, vamos allí. Primero de Reyes 18, 41 al 46. Entonces Elías dijo a Acab, el rey rebelde, el rey idólatra, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Va a venir lluvia. La lluvia viene. La bendición viene. ¿Sí? Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Es un monte ahí bastante bonito. Se ve la costa desde ahí. Y entonces dice, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Entonces se puso a orar, hermanos, de rodillas y pues agachado totalmente en la tierra. Se puso allí y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le devolvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de un mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces, miren esto, hermanos. Dios le enseñó a Elías que no iba a llover hasta que él dijera. Dios le enseñó a Elías que iba a mandar fuego para volver su corazón, los corazones de la gente a Dios. Y Dios le enseñó que si se arrepintieron, Dios iba a mandar lluvia. Sin embargo, Elías tuvo que orar. ¿Por qué es eso? ¿Saben que Dios no siempre usa un instrumento? Cuando creó los cielos y la tierra, nomás declaró y así fue. Él no necesita ningún instrumento, ninguna herramienta. Sin embargo, muchas veces escoge usar un instrumento y usa a un profeta, a un líder, usó un Dios, el Dios hombre, su hijo, para traer el nuevo pacto a la tierra y morir por nuestros pecados. Usa la iglesia, usa a nosotros como instrumentos. Y en este caso, él escogió a Elías como instrumento para proclamar el juicio de la sequía y para vencer a los falsos profetas, pero también lo usó para traer la lluvia. Sí, lo usó como instrumento para traer lluvia, pero hermanos, miren, aún después de esta gran victoria cuando cayó el fuego, el trabajo no se acabó todavía. El siervo de Dios, aunque entendió que ahora había llegado el momento para derramar la lluvia, entendió que su parte era orar. No era fatalista. No podemos ser fatalistas y decir, bueno, pues que haga Dios lo que quisiera. No, hermanos. Él nos usa a nosotros muchas veces. Ora por tu familia. Ora por tu país. Ora por tu ciudad, por tu situación. Ora, intercede y yo entonces contestaré. Muchas veces, hermanos, Él nos usa así. Pero fíjense que aún en este caso, cuando era obvio que Dios iba a mandar la lluvia, lo había prometido y todo. Sin embargo, Elías tuvo que orar no una vez, sino siete veces. Y aparentemente sobre largo tiempo, orando y orando y mandando a su siervo a ver. Y su siervo dice, no veo nada, ve otra vez, y ora otra vez, y ve otra vez, y ora otra vez, y ve otra vez. Siete veces, hermanos, hasta por fin ver una nube pequeña como una mano. Y luego, por fin se oscureció el sol y llovió bastante fuerte. Fíjense esta faceta de la fe. Que es necesario interceder, es necesario rogarle a Dios que haga lo que ya ha prometido. Él ha prometido hacerlo, sin embargo, tenemos que pedirlo. Y fíjense, no solo pedir, sino esperar. A mí me gusta decir que la oración y la fe es como este músculo aquí, el tríceps se llama. El tríceps hace tu brazo extenderse, este músculo, lo extiende. Pero el bíceps arriba recoge, hace volver el brazo y la mano. No se puede tener solo un tríceps y tener algo y ganar algo. No, se necesitan los dos para recoger algo. Así es con nuestra fe. Se necesita la oración y la fe para pedir la bendición de Dios. Pero de igual manera se necesita la perseverancia, la persistencia para traerlo. Sin los dos no se recibe nada. Uno solo no funciona. Ambos son necesarios. Jesús dijo en Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y cada verbo allí, hermanos, es el tiempo o la forma que quiere decir acción continua. Acción continua. O sea, pidan y siguen pidiendo. Busquen, pero siguen buscando. Llamen y sigan llamando. Continuamente, sin parar, los dos. Y esto nos enseña estas facetas de la fe, que para recibir de Dios se requiere oración persistente sobre mucho tiempo y con la condición de que pidamos algo que sea de la voluntad de Dios, vamos a recibir. Nadie puede coaccionar a Dios, ¿verdad? No podemos coaccionar a Dios para que nos dé algo en contra de su voluntad. Pero si es de su voluntad y perseveramos, pedimos con perseverancia, hermanos, nos ha prometido dar la respuesta. ¿Amén? Entonces, déjenme darles un resumen de algunas las cosas que hemos visto. La fe es algo dado por Dios, pero a la vez es algo que nosotros tenemos que ejercer. A veces Dios da un don especial de la fe, como en el caso de Moisés y Elías. No todos necesariamente recibirán tales dones o tareas extraordinarias, pero la mayoría Conocemos la voluntad de Dios a través de su palabra escrita. Y así sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Podemos orar con confianza por algo claramente prometido en las escrituras, pero frecuentemente enfrentamos cosas inesperadas en que no sabemos cuál sea su voluntad. En tal caso, la única respuesta es presentarle a Dios nuestra petición, pedir con sabiduría y pedir su guía, y luego orar con toda la fe que tenemos para un resultado mejor, ¿verdad? Y luego, aún en los casos en que se conoce la voluntad de Dios, como cuando Elías sabía que Dios quería enviar lluvia, sin embargo, muchas veces Dios todavía hace sus obras solo con gran perseverancia y persistencia. Amén. Yo no sé completamente por qué se necesita esta perseverancia, pero no puede ser que Dios no es capaz de hacer la obra instantáneamente, ¿verdad? Él es capaz de hacerlo instantáneamente, pero fíjense, cuando creó los cielos y la tierra, no lo hizo instantáneamente, sino sobre un proceso de 6 días, ¿verdad? Y que incluso puede ser que estos 6 días eran 6 épocas de millones de años. Lo hizo sobre mucho tiempo. Y luego pasaron miles y miles de años entre Adán y Eva y Abraham. Y luego pasaron unos 400 años entre Abraham y Moisés y el primer pacto. Y luego 1400 años entre el primer pacto y el segundo, el Nuevo Testamento y Jesús y todo esto. Y luego más de 200 años desde Jesús hasta ahora. Los judíos clamaban a Dios por como 430 años para ser librados de Egipto. Y por más de 400 años por su restauración y la venida del Mesías. Un pastor que escuché hace tiempo atrás, no recuerdo su nombre, dijo que las pruebas y las demoras y todo eso eran como, déjeme, explíqueme si digo bien, pesas que se levantan en un gimnasio, pesas, ¿verdad? Una vez dije, vamos a levantar pesos y el hombre dijo, ay, tú eres predicador de veras porque quieres dinero, solo quieres el dinero, quieres levantar pesos. No, dije, me refiero a las pesas, y me dijo, son pesas, oh, ok. Pero peso es un weight, ¿verdad? No sé por qué son pesas cuando se levantan. Pero de todos modos, las pruebas son como pesas. Son como ejercicios. Los obstáculos que Dios nos permite pasar son algo para fortalecer nuestros músculos espirituales. Músculos espirituales, ¿saben qué son, verdad? Tenemos músculos físicos, pero también espirituales. La Biblia dice que el Señor Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, Él usa toda la aflicción y la prueba y la tardanza y la demora para hacer algo en nosotros, ¿sí? Ahora, para terminar, para concluir, quiero que capten este punto, porque esto, el Señor me hizo ver esto y me llamó, Él llamó mi atención. Óiganlo, los propósitos y la perspectiva de Dios son muy diferentes a los nuestros. ¿Saben? Son muy diferentes. Nosotros cuando oramos, cuando enfrentamos una situación en la familia o lo que sea, lo único que queremos es una respuesta. ¿Verdad? Solo queremos una respuesta. Contesta la oración, Señor, por favor. Pero no nos damos cuenta que los propósitos o los objetivos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Nosotros solo queremos las respuestas, pero Él quiere otra cosa. Es obvio. Él está haciendo algo más. Él no le interesa solo darnos lo que pedimos. Sí quiere darnos lo que pedimos. Pero miren, si Él solo quiso darnos lo que queremos, ¿por qué duró tantos años? ¿Por qué Abraham y Sara tuvieron que esperar tantos años para tener a su hijo? Tantos años. En desesperación y perder la esperanza. perder la fe. ¿Por qué duraron tantos años y luego tuvieron que sacrificarlo? ¿Por qué es que le dijo a Jacob que iba a bendecir a Jacob, pero Jacob tuvo que huir a otro país y quedarse ahí 20 años? 20 años sufriendo, luchando, hasta con un ángel para recibir la bendición. ¿Por qué José tuvo que ir a Egipto vendido como esclavo y luego echado en la cárcel, falsamente acusado de violación? ¿Por qué? ¿Tanto tiempo? ¿No pudo Dios haberlo hecho más rápido? Por supuesto que sí. ¿Por qué es que Moisés duró 40 años en el desierto? Cuando el pueblo estaba sufriendo, nosotros nos enfocamos en el problema y la respuesta. Yo quiero una respuesta, salva a tu pueblo, ya. Dios no es así. 40 años Moisés estuvo en el desierto. Muchos años David esperaba hasta recibir la corona y el trono. ¿No es obvio, hermanos, que Dios tiene otro objetivo en mente que lo que nosotros pensamos? Él tiene otra meta. El libro de Eclesiastés dice que para todo hay un tiempo. Para todo hay un tiempo. Y esto incluye para la recepción de nuestras bendiciones cuando oramos. Sobre todo lo que cuenta es la voluntad de Dios, lo que Él quiere. Y tenemos que tomar en cuenta que nos va a contestar y nos va a usar y somos sus instrumentos y podemos rogarle, podemos interceder y podemos ver respuestas. Pero a la vez, Él es Señor, no nosotros. Él tiene su tiempo, ¿verdad? Y Él tiene sus propósitos. Y que Él aumente nuestra fe para seguir y perseverar. Amén. Pónganse en pie, por favor, y vamos a orar.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.